És el moment de ser una miqueta més savis, una miqueta més savis amb l'Alfred López, l'autor de la ja camí de ser immensa saga de llibres, ja està listo, que todo lo sabe. Però, al final, al principi els enumerava i tant, encara podria, eh? Però és que de mica en mica, pum, d'aquí un res, serà... Media entrevista seria... nombrar sus libros. Alfred López, sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento, querido amigo. En un mes tenemos un nuevo,
ya, ya
un nuevo
toca.
Libro.
Sí, 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 señor. Curiosísimo, ¿no?
Esto es curiosísimo.
Esto es curiosísimo.
366 curiosidades, nuevas curiosidades de Ya estáis listo, que todo lo sabe.
Y 366 porque es bisiesto este año.
Bisiesto este año y además con prólogo del grandísimo Sergio Pasos. Actor,
sí, señor.
Cómico, presentador, un fiera. Un,
a mí, además, me encanta el formato este que tienes en los libros de curiosidades, porque hay una curiosidad para cada día.
Sí.
Si no quieres ahí hartarte, que son adictivas, también os lo digo, que empiezas con una y dices, va, la siguiente, y ya has descuadrado el año. Pero si lees una cada día, tienes el año, por día.
Personas que me dicen, ay, es que a mí, a fulanito, a menganito, a mi hijo, a mi padre, no le gusta leer, dice, le he regalado tu libro, y claro, se lee uno cada día, y claro,
y
en un año se cargan un libro, y al menos sé que en un año se han leído un libro.
No, y además haces de cuñado, por encima vas, sí, aprendes cosas realmente curiosas.
Cuñados ilustrados.
Cuñados ilustrados.
De crear cuñados
ilustrados. Cuñados ilustrados.
Sí, sí.
Bé, tenim aquí unes quantes a part. Avui començarem parlant de pirates. Bueno, una cosa és pirata i otra cosa és corsario.
Sí, sí, sí.
Pero ¿de dónde viene el término corsario? Diferenciemos piratas, corsarios y qué,
sí,
es un,
sí,
corsario.
Tenemos asociado el término corsario como uno de los muchos sinónimos que existen para referirse a un pirata, pero originalmente este vocablo no hacía referencia a quienes se dedicaban a la piratería ni nombraba a alguien que atacaba a otras embarcaciones con intención de robar, sino que se refería al responsable de un navío al que se le había encomendado precisamente perseguir a los piratas, o sea, los corsarios. Originalmente eran los que perseguían a los piratas o a esas embarcaciones enemigas de alguna nación, ¿no? O sea, tenía un barco y perseguían. El corsario era el encargado de perseguir a los piratas, ¿no? Y, o sea, los corsarios, o sea, el capitán o responsable de la embarcación, llevaban un documento que solía estar firmado por un monarca o gobernante de la época, por el cual se les permitía quedar indemnes de cualquier culpa, hiciesen lo que hiciesen, ¿no? Se cargaban tres barcos y se cargaban a toda la tripulación de esos tres barcos de piratas.
Ajá.
No iban a ser juzgados porque llevaban
un encargo,
sí, ¿no? Y esta autorización era lo que se conocía como patente de corso. No sé si os...
Oh, sí, sí, las patentes de corso. Esta,
claro,
era la patente de corso,
sí,
correcto.
Seguro que
sí,
lo has,
sí,
escuchado,
sí, sí,
o
sí, sí,
leído, ¿no? Tener patente de corso.
Es una, es una frase hecha, además, que esa persona tiene patente de corso en determinadas cuestiones.
O sea, que
cuestiones.
Tiene permiso para hacer lo que le dé la gana.
Correcto,
ahí
sería
está,
algo así.
Esta gente, por eso se llamaban corsarios. Soy un corsario porque tengo una patente de corso.
Correcto.
Y ahí está, y dice, y el término corso además procede del latín cursus, que significaba carrera, y hacía referencia a la persecución y saqueo de las naves que no eran consideradas acciones de guerra, además, y que llevaban a cabo los barcos autorizados por sus respectivos gobiernos, reinos, etcétera.
Pues ya lo sabéis, fíjate, tenemos patente de corso, aquí no tenemos patente de corso, tenemos unas reglas claras, pero sí,
sí
que
sí,
he,
sí,
conocido gente que tenía patente de corso en este caso,
sí,
Bien, más cosas. En català, la paraula seria sumiatruites.
Sumiatruites, sí.
Sumiatruites, que una traducció seria allò de que tienes la cabeza imaginando cosas con fantasías,
sí,
y demás. No eres,
sí,
un sueñatortillas, no sería...
Sí.
La traducción no es literal. Es una persona soñadora, pero ¿qué término poético se le aplicaba a las personas soñadoras?
Pues se le aplicaba nefelibata, que era un cultismo con el que se hacía referencia a aquellas personas soñadoras que no vive la realidad y que anda normalmente en la mente
en
las
nubes.
Sí. Y es precisamente en esta acepción de donde proviene la etimología de nefelibata.
Nefelibata.
Sí, proviene del griego y está compuesto por nefele, que quiere decir nube, y bates, que quiere decir que anda. O sea, el que anda por las nubes.
Ah, ahora la palabra tampoco, nefelibata, no la he visto en mi vida, también te lo
pues
digo.
Bueno, es un cultismo.
Ya, yo de culto.
Y,
o sea...
Según indican algunas fuentes etimológicas, el término pudo haber sido acuñado por el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien lo incorporó por primera vez en dos de sus poemas contenidos en la obra El Canto Errante, publicado en 1907. O sea, que es una palabra prácticamente nueva en el sentido de que tiene un siglo y poco.
No, hombre, una palabra que tiene un siglo, aunque para nosotros no parezca nueva, para la RAE es novísima, acaba de empezar. Como
bueno,
aquel que dice.
Pero ya te digo, fue Rubén Darío quien la utilizó por primera vez en 1907, pero el término nefelibata no apareció recogido en el diccionario de la RAE hasta la edición de 1984. Es lo que siempre hablamos, que
80 años
tardaron, ¿no? Y con la excepción, dícese del soñador del que anda por las nubes.
80 años en aceptar nefelibata como soñador, como un sumiatruitas en aquel caso. Bien, vamos a hablar de maestros o profesores. Es lo mismo, no es lo mismo, pero ¿cuál es el origen del término maestro?
Mira, hoy es más habitual decir profesor o profesora para el que hace, una enseñanza, ¿no? El que se dedica profesionalmente a la enseñanza. Pero durante largo tiempo, el término maestro o maestra era la forma más común y utilizada para denominarlos.
O sea, antiguamente a los de llamaba... secundaria no los llames maestros, ¿eh? Los tienes que llamar profesores. Y no sé.
Bueno, pues.
Yo tengo una amiga que una vez se me ocurrió llamarla maestra. ¿Eres maestra? Y digo, no, soy maestra, yo soy profesora. Ya,
pues hoy en día no sé por qué les ha dado porque no quieren que les llamen maestros. Cuando maestro era una categoría superior.
¿A profesor?
A profesor.
Pues ya ves.
Cómo pero luego ha quedado como un sinónimo. Pero antiguamente era una categoría superior, ¿no? El término proviene de magister, cuyo significado literal era el que más sabe o destaca, y de ahí que se conozca como maestría, la destreza de enseñar algo, ¿no? O el que
¿qué maestría tiene?
El que tiene maestría haciendo cualquier cosa es que sabe mucho de esas cosas. Mientras que, por ejemplo, profesor o profesora provenía de profetaris, que quiere decir el que profesa, y era el que profesaba su fe, y hacía la enseñanza de los evangelios.
Ajá.
Y no tenía nada que ver con la educación.
Que era maestro.
Que era el maestro.
El maestro.
Que era el que sabía de todo.
Porque... Vale, entiendo. ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Cómo ha evolucionado la palabra desde entonces hasta ahora?
Sí, sí. El significado etimológico de esta acepción proviene también de la primera parte del vocablo, que es magis, que significaba más. Y de esta misma raíz etimológica provienen los términos magistrado y magisterio. Estudiar magisterio o el señor magistrado, que era el que más sabe y por eso podía impartir justicia.
Justicia, el magistrado.
Ahí está. Los magistrados eran los más capacitados en una sociedad, eran los que tenían
el conocimiento
como para poder impartir tanto las enseñanzas como la justicia.
Bueno, pues
también
está bien.
Y dio origen al término obra maestra para referirse a la creación más relevante de un artista. Ha creado una obra maestra.
Sí, señor.
Porque es el sumum de lo que ha creado esa persona, ¿no? Y curiosamente, durante la Edad Media apareció la figura de maestrescuela. Todo junto, ¿eh? Se escribía
maestrescuela, todo junto.
Maestrescuela.
Sí.
Maestrescuela, que era el encargado de impartir las enseñanzas del derecho canónico y de las ciencias eclesiásticas.
Maestrescuela.
Maestrescuela.
Mira, seguramente no imaginamos que darrere de la paraula maestro hi havia tanta història curiosa, ¿no?
Y yo aconsejo seguir utilizando el término maestra, porque se le da un significado y una relevancia muy superior a la que tiene como profesor o profesora.
Preneu nota als professors que no voleu que us diguin maestros o mestres, doncs aquí està el què,
eh? Les suena rancio, les suena como cosa antigua, como
pero, que no, sí.
No, pero es relevancia, que si quieren categoría...
Maestro.
Maestro.
Alfred López, muchas gracias.
Un placer.
Hasta la semana que viene.